noches y bienvenidos a Radio San Patricio Chiapas No Servido. Hoy en este programa estamos acompañados con Jessica.
Buenas noches.
Patty.
Buenas noches.
Daniel.
Buenas noches.
Yo soy Victoria y en los controles tenemos a Pedro. Muchas gracias. Y a Tyler y Antonio. Para este programa hoy tenemos un reportaje sobre Atenco y la situación allí con los presos políticos. O también un reportaje sobre CR10, que es fue el 10 aniversario de Resistencia Crítica. Un reportaje sobre las redadas en Humboldt County. Y para comenzar, un reportaje sobre Tlatelolco.
Eso fue lo que se escuchó ayer en la Ciudad de México, recordando a los caídos del 2 de octubre de 1968, conocido como la masacre de Tlatelolco o la Plaza de las Tres Culturas. Hoy les traemos un segmento especial para conmemorar a todos aquellos caídos en la lucha y que todavía siguen resistiendo. Parte de esto incluye unas frases sacadas del libro de Elena Poniatowski, La noche de Tlatelolco, que sacó como un método de sacar la información al pueblo por la represión de los medios de comunicación en el 68. También hablaremos con Antonio, que participó ayer en la marcha en México. Y los dejamos con un audio del documental de La Jornada, que se llama Tlatelolco, que relata los testimonios de la gente que participó y estuvieron y testimoniaron acerca de los hechos.
Abrí las ventanas del baño por curiosidad, asomándome a ver qué era lo que estaba sobrevolando. Entonces me di cuenta que era el helicóptero. y en el momento que lanzó dos bengalas verdes,
me parece que cuando salió la luz de bengala fue acompañada de un conjunto de resplandores, ¿no? Pero eso no lo recuerdo bien. Sí recuerdo que la luz fue cayendo lentamente y fue cuando casi entra en contacto con el suelo que empezaron a disparar.
Cuando el helicóptero dio la vuelta a esta altura es cuando lanzó la luz de bengala. No sé qué le pasó a mi padrino, se asustó mucho, me dijo vámonos. Y el señor que estaba aquí, o muchacho, se enredó un pañuelo blanco y sacó una pistola, y al señor que estaba enfrente casi de él, hacía quemarropa, le disparó aquí.
Un guante o un pañuelo blanco colocado en la mano izquierda identificó el 2 de octubre a los elementos del Batallón Olimpia, formado por cerca de 600 elementos que provenían de distintas zonas militares del país. Fue concentrado en el campo militar número 1. En el informe de la Operación Galeana, el general Mazón Pineda no especifica la misión de este agrupamiento y lo menciona escuetamente como en reserva, sin hacer referencia a la no utilización del uniforme militar ni a la contraseña blanca.
Corrían de un lado a otro en esta zona, pero no sabíamos por qué, y entonces de repente comenzaron a sonar especie de balazos. Yo estaba parado exactamente ahí, y por aquí corrían las gentes, sí, pobres mujeres, jóvenes, cuando yo les gritaba, ¡corran, aquí está abierta una ventana! Entonces no había esta reja, fácilmente podían subir a ese departamento. Y no miento, como 30 o 40 gentes, no sé cuántas, ¿no? Estuvieron metidas ahí en pecho tierra, tiradas, porque había ráfagas de tiros por todos lados.
Yo estaba ahí, digo de chiste, cuidado, y me tiro, y en eso yo veo volar vidrios. Al ver volar vidrios, veo que mi hermana, tenía 11 años, se levanta el vestido y le veo dos marcas negras, ¿no? Y dice, me dieron.
Los soldados tenían a los jóvenes estudiantes desnudos, y sobre este muro, que es la cubierta de los elevadores, sobre este muro, todo alrededor, estaban los jóvenes que habían detenido.
No se daban los médicos abasto. Es una cosa pavorosa, se les vino un caos. El hospital estaba saturado, no había quirófanos, no había material de curación, no había anestesia. A mí me operaron sentada, y en un mismo lugar estábamos 4 personas.
Más de 2.000 detenidos son trasladados a diferentes lugares, la mayor parte de ellos al campo militar número 1.
Ya en la madrugada, pues la curiosidad normal de uno, pues entre las cortinas a ver qué pasaba, y era dantesco aquel espectáculo. Empecé a buscar con la vista y no vi uno, vi varios cuerpos tirados. La plaza estaba llena de zapatos. Y curioso, estaba lloviendo esa noche, y aún así estaban gente, los bomberos, lavando la explanada. Ahí enfrente, donde está ahora que es Biblioteca de Relaciones Exteriores, estaban en fila sobre la pared los mujeres y jóvenes, desnudos, completamente desnudos. Y vi tanquetas y camiones del ejército y soldados levantando cuerpos. Y así como costal de papas, las aventaban al carro. No era uno ni dos, eran varios cuerpos.
La tropa permanece en Tlatelolco hasta el 9 de octubre. 3 días más tarde dan inicio los 19 Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Once meses más tarde, el presidente Gustavo Díaz Ordaz habla.
asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Hay sustento suficiente para afirmar que en 1968, desde el Estado Mayor Presidencial y desde altas esferas del gobierno, se auspició la operación de grupos clandestinos que ejercieron la violencia y perpetraron actos de provocación contra el movimiento estudiantil. Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México entre 1970 y 1976. Durante su mandato, una nueva matanza de estudiantes tuvo lugar en 1971 y centenares de disidentes fueron desaparecidos por grupos militares y policíacos. Años más tarde, la opinión pública supo que Echeverría ordenó filmar los sucesos del 2 de octubre de 1968.
Bueno, como ya escucharon, siguen sucediendo este tipo de represión y matanzas en México y sin penalizar a nadie, ¿no? Hasta este momento, después de que se hizo la investigación durante la presidencia de Fox y se encontró que Luis Echeverría era uno de los primordiales en este masacre, ¿no? Aún todavía está solamente en arresto de hogar, ¿no? Después de 2 años, del noviembre del 2006, no se le ha dado ninguna pena por todo esto. Al contrario, sí tenemos a nuestros presos políticos que por la nada los meten a las cárceles.
Otra cosa que me parece un poco... Bueno, es importante recordar cuando estamos en un programa como Radio Zapatista que siempre estamos hablando del tema de la autonomía y de lo que están, la inspiración que nos dan los compañeros en Chiapas ahora, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante recordar los tipos de organización que estaban utilizando los estudiantes, ¿no? Antes de la masacre, antes de la represión, que como que hacía que el gobierno se sentía amenazado, ¿no? Y, o sea, hasta cierto punto, las tácticas tenían éxito, ¿no? Porque realmente dieron mucho miedo al gobierno. Entonces, podemos hablar de la autonomía en cuanto a la universidad, ¿no? La UNAM. Lo que empezó el movimiento estudiantil fue la invasión del espacio autónomo de la UNAM por los militares y policías, ¿no? Que no, o sea, se supone que no pueden entrar a ese espacio. Entonces, el movimiento surge como respuesta a una violación de la autonomía. Y, no sé, tal vez es un tipo de autonomía diferente en la universidad que es como establecida por el gobierno, es un espacio público. Y las comunidades zapatistas, pero parte del mismo concepto.
Y también hay que ver, no nomás que en términos del zapatismo, ¿no? Que también esto comenzó como un movimiento de estudiantes, pero en pocos días se convirtió en un movimiento civil en contra de toda la represión del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, así se ha hecho el zapatismo. Comenzó en Chiapas, ¿no? Comenzó con las comunidades indígenas y ahora se ha convertido en un movimiento internacional en todos los pueblos que están luchando por dignidad, justicia, territorio, todo lo que podemos pensar, ¿no?
Y también, como decías antes, Patti, la importancia de los medios, ¿no? Después de la masacre en Tlatelolco, los medios trataron y el gobierno también trataron de cubrir, ¿no? De mantenerlo todo secreto. Las masacres, centenares de muertas, ¿no? Y entonces el trabajo también con los zapatistas cuando se levantan en el 94, lo que están haciendo es lanzando un grito, ¿no? De que aquí estamos y ya basta con esa represión y el excluirnos, ¿no? De la historia, de la política, de la economía del país y desde ahora vamos a hacerlo nosotros.
Sí, pues ya sabemos Fox que dijo hace unos cuantos años, ¿no? Ya no existen los zapatistas y pues muy vivito y claro lo vemos que sí, ¿no? Pero bueno, también otra cosa que hay que tener en mente que sucedió en el 68 es que esta masacre sucedió 10 días antes que comenzaran las Olimpiadas en México, ¿no? Que fue un acto para que la gente del mundo viera que México estaba estable en términos económicos y sociales.
Que había entrado al primer mundo, entre comillas, ¿no?
Exacto, ¿no? Y pues es como una trayectoria, ¿no?, de todas las Olimpiadas que vienen movimientos, porque va a haber un énfasis en los medios comunicativos, ¿no?, que se van a enfocar en ese lugar, ¿no? Entonces es una táctica que sí se usa, ¿no? Y pero también vemos la represión que vienen de los gobiernos, ¿no? Entonces, brincando del 68 al 2008, vemos las Olimpiadas de este año que se llevan a cabo en Beijing, ¿no?, en la República de la Gente China. Y pues ahí vemos cómo hubo mucha represión y sigue habiendo represión en Tíbet, ¿no?, que hasta han sido masacrados muchas gentes, han sido matados, sus no tienen medios de comunicación ni para entrar ni para salir, todo está muy aislado para ellos, entonces no tienen mucho apoyo. Hasta salir que el Dalai Lama, que es su líder religioso, sacó unas peticiones que son muy similares a mucho de lo que piden los zapatistas, ¿no? Siendo que manden la gente delegaciones independientes a Tíbet para que puedan documentar los hechos y el mundo sepa la realidad. De empujar a China que deje a los medios de comunicación ingresar a Tíbet para que de veras sepan lo que está pasando. Que China deje de matar a la gente en Tíbet. Que China suelte a los prisioneros políticos tibetanos. Que China deje que ayude la ayuda médica internacional entre para que puedan asistir a aquellos que no van a los hospitales por miedo de ser arrestados, que vemos muy similar aquí con las redadas de inmigración, ¿no? Y también el derecho de que todos se puedan mover sin tener temor a ser agresido y que les provee con lo necesario de cada día, el agua, la comida, lo esencial para que puedan vivir.
Es interesante porque los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, siempre como que se plantean como un espacio apolítico, ¿no? Que esto es un ejemplo de la humanidad que se junta, ¿no?, y compite, pero todo está bien, es en buena onda. Y estamos todos ahí como humanos compartiendo la naturaleza humana, ¿no? Y es apolítico, incluso hasta dicen que inyectar la política en las Olimpiadas es una violación como del código. De hecho, en el 68, después de la masacre de Tlatelolco, los panteras negras, ¿no?, levantaron sus puños en el aire y se sacó una foto de estos, causó un escándalo porque la gente decía que era inyectar la política en un evento que no debe ser político, ¿no? Entonces, y va a seguir pasando con cada Olimpiada.
Sí, y esto igual lo vamos a ver, o ya lo estamos comenzando a ver con las Olimpiadas del 2010, que se va a tomar a cabo en Vancouver, Canadá. Lo que está pasando ahorita es que muchísima gente está, específicamente gente indígena, está siendo desplazada por toda la construcción que está ocurriendo para preparar para las Olimpiadas. Entonces, también igual como el 68, igual como en China este año, estamos viendo mucha resistencia, mucha organización en contra de los gobiernos, en contra de las Olimpiadas, y diciendo que no, este es nuestro pueblo, esta es nuestra tierra y no nos pueden quitar, ¿verdad? Entonces, también es otra cosa que no ha tenido mucha atención.
Cobertura de medios.
Ajá, todavía, pero es no solo va a afectar a esta gente, ¿no?, en Vancouver, a esta gente indígena, pero sino a toda esa región, porque están construyendo sobre territorio que desde ahorita no ha sido tocada por ninguna construcción o desarrollo, ¿no? Así que la gente que vive en esos territorios está luchando para mantener su forma de vida. Ellos viven de la tierra y están a punto de perderlo todo. ¿Por qué? para las Olimpiadas, ¿no?
Uh-huh.
Y este movimiento ha sacado 10 puntos de los cuales dicen no a las Olimpiadas, ¿no? Que es, esto apoya al colonialismo y fascismo, que lo están haciendo en tierras indígenas que han sido robadas, destrucción ecológica, también les quita muchas casas a la gente pobre para construir cosas necesarias para las Olimpiadas.
Sí, a este punto más de 800 unidades de casas de para gente de bajos recursos han sido destruidas completamente.
Wow, ya.
Y también siguiendo con los puntos, también criminalizan a los pobres para poderlos arrancar de donde necesitan esos espacios. El impacto a las mujeres, esto se me hizo interesante, porque leyendo los puntos dije, pues, ¿cómo va a impactar no más a las mujeres más que a los hombres? Pero sí, cuando vienen las Olimpiadas viene mucho maltrato de la mujer, mucha prostitución al lugar, entonces trae mucho efecto que no lo analizamos de un perspectivo si somos fanáticos a los eventos, ¿no?, que se van a llevar a cabo. Pero sí, también el más policía, claro que sí, más deuda nacional, corrupción olímpica, ¿no?, y la invasión corporativa de todas las fundaciones que ya están aportando, ¿no? Parece que iban a tener un tren cruzando por todo el país con estos logos de todos los que están pagando dinero para construir estas cosas.
Bueno, pues y hay, como estábamos diciendo, hay ya una organización de resistencia allá y los compañeros están resistiendo, ¿no? Y también, incluso en México, después del 68, pues han estado resistiendo, como escuchamos las voces de la marcha que pasó ayer en el DF. Sabemos, ¿no?, que hay un grupo de personas, muchas personas, que todavía están como poniéndose frente al gobierno. Y vamos a hablar con nuestro corresponsal especial que nos mandó esas voces desde el DF, Alejandro, que está allí. Alejandro, ¿estás en la línea?
Sí, claro que sí. Buenas noches, compas. Saludos a todo mundo, a la Onda Bajita y a nuestros radioescuchas por allá en el área de la Bahía.
Gracias, hermano. Oye, ¿nos puedes contar un poquito de qué hubo ayer y qué viste y qué tipo de organización o resistencia, protesta estaba haciendo la gente?
Sí, fíjate, fue una marcha bastante festiva. Se estima que hubo unas 30,000 personas más o menos en el Zócalo en diferentes momentos, porque de hecho fueron cuatro marchas que partieron de diferentes lugares. Nosotros acompañamos la marcha que salió de Tlatelolco hacia el Zócalo, ¿no? Las cuatro convergieron en el Zócalo. Y se trata de una variedad bastante amplia, ¿no?, de movimientos sociales, de diferentes sectores de la población mexicana que se reunió. Había de todo, desde luego el comité del 68, ¿no?, de los antiguos organizadores del 68, movimiento estudiantil, universitario, de la CCH, de las preparatorias, movimiento magisterial, un contingente fuerte que venía de Puebla, sindicatos, partidos, de todo. La otra campaña obviamente estaba allá, aunque la otra campaña hizo una concentración también en el penal Molino de Flores, donde están presos los compañeros de Atenco. Vamos a escuchar un poco sobre eso más tarde. Y desde luego los compañeros de Atenco estaban también presentes con mucha fuerza ahí en el Zócalo. Entonces fue una manifestación bastante festiva, bastante fuerte. Hubo un pequeño incidente, hubo porros que fueron para tratar de crear problemas, rompieron ventanas, provocaron, causaron disturbios con la policía, gente de afuera provocadora obviamente, ¿no? Pero eso se controló, hubo, parece que hay una veintena de personas detenidas, pero en sí la marcha y la manifestación fue muy pacífica. Y pues tratando de no solo de recordar lo que fue el 68, sino también de reflexionar sobre el momento en que estamos viviendo ahorita, ¿no? En la noche, en la televisión, viendo Televisa, salió Enrique Krause a decir que, bueno, el 68 había sido una terrible tragedia, pero que gracias al sacrificio, más o menos es lo que dice, que gracias al sacrificio de los estudiantes que murieron en ese en la masacre del 68. Hoy tenemos un país con libertad y democracia y bla, 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 ¿no? Y, bueno, todo esto sucediendo en un momento en que México está completamente militarizado, donde se registran las violaciones de derechos humanos constantemente, donde acabamos de vivir, ¿no?, recientemente, la represión brutal histórica de San Salvador Atenco, donde hubo la represión también brutal histórica de Oaxaca, donde hay una militarización y un acoso permanente y alarmante en las comunidades zapatistas, militarización de todas las regiones, sobre todo en las regiones indígenas. O sea, un momento de pérdida de libertades, de criminalización de la protesta, ¿no?, de criminalización de la defensa, donde la defensa de los derechos se vuelve un crimen, ¿no? En ese contexto surge este aniversario de los 40 años de Tlatelolco. Entonces, la marcha no era solo el recordar ese momento, sino reflexionar sobre el momento que estamos viviendo y qué podemos hacer nosotros todos como mexicanos para resistir este momento tan dramático que está viviendo el país.
Bueno, pues como vimos, ¿no?, la otra campaña estaba ahí, estaba haciendo un poco algunas acciones, ¿no? Y que hubo hace varias semanas hubo un comunicado que sacaron los zapatistas sobre un evento que va a haber a finales de diciembre. Y estaba pensando, ¿no?, estamos hablando de la resistencia, como la continuación de la resistencia, ¿no? Entonces, tal vez ahora, desde que estás en el DF y hablándonos desde el DF, ¿podrías hacer un breve comentario sobre ese evento?
Sí, mira, yo creo que justamente, ¿no?, a partir de esa reflexión de qué momento estamos viviendo nosotros en México, ¿no?, y la reflexión que hacen los zapatistas es, bueno, hay mucha indignación, ¿no?, hay mucha indignación en el país, ¿no?, y entonces viene este comunicado donde se invita a un evento que va a ser a final de diciembre, los días 26, 27, 28, 29 de diciembre, en la Ciudad de México. De ahí se traslada al Caracol de Ubendic, en territorio en resistencia zapatista, y después a San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y es un festival artístico y cultural, ¿no? Y entonces, pues repasando la invitación que nos hacen los zapatistas a nuestros radioescuchas ahí en el área de la bahía y a todos los que nos escuchan por internet, un momento de reunión, de resistencias y de luchas de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que es un momento de compartir esas luchas y de contagiarnos unos a los otros de esperanza, ¿no?, de que de hecho sí hay una alternativa a este mundo que se ve tan oscuro en este momento, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, creo que estamos viviendo una crisis a nivel mundial muy grave, que se manifiesta obviamente en la crisis financiera económica de los Estados Unidos,
sí.
Pero además una crisis de credibilidad del sistema político y económico mundial, ¿no? Un momento histórico. Y en ese momento de repente se ve todo oscuro. Y este encuentro me parece que es un momento en el que nos podemos juntar personas que tenemos esa visión de crear un mundo diferente, ¿no?, y compartir nuestras experiencias y contagiarnos unos a los otros de esperanza. Y creo yo que eso es lo que puede surgir de este encuentro, que además va a ser pues muy divertido y muy festivo, como siempre son estos encuentros convocados por los zapatistas.
Pues ojalá que muchos podamos ir. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Estamos en comunicación.
Bueno, pues saludos a todos,
¿eh? Gracias.
Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Que no me mate. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles que no me mate.
Pasó una hora más. Las luces de los edificios se habían apagado y ya no se veía un alma en las ventanas. Había una mujer que extrañamente limpiaba sus vidrios en el cuarto piso. Más tarde, supe que muchos departamentos estaban llenos de refugiados tendidos en el piso en la oscuridad. Ante nosotros, en la explanada, pasaban más prisioneros, sobre todo jóvenes, las manos detrás de la nuca, empujados por soldados que les daban de culetazos en los riñones.
Algunos muchachos estaban totalmente desvestidos y los retuvieron desnudos sobre las terrazas que formaban los techos de los edificios. La plaza de las Tres Culturas estaba cubierta de heridos y muertos, de los cuales varios eran niños. Ya casi no tenía miedo, solo pensaba que sería absurdo morir así. Éramos tantos los que nos decíamos esto en el mismo instante. Claude Kishman, corresponsal de Le Monde.
Esta voz que estábamos escuchando es un testimonio que viene de, como mencionó Patty antes, el libro que publicó Elena Poniatowska, que se llama La noche de Tlatelolco, después de la masacre, que incluye un montón de testimonios de personas que lo experimentaron. Y aquí estamos hablando de la continuación de la resistencia y el hecho de que, como vimos en Tlatelolco, hubo muchos arrestos y muchas detenciones de personas ilegales. Y aquí todavía existe el problema de los presos políticos. Y Alejandro nos ha producido un documental breve sobre la situación de los prisioneros de Atenco, que lo vamos a escuchar ahora.
El 3 y 4 de mayo de 2006 se dio en San Salvador Atenco una de las más violentas represiones de la historia moderna de México. Homicidios, agresiones sexuales multitudinarias a mujeres y hombres, allanamiento de moradas, destrucción de propiedad, golpizas, torturas, humillaciones. Hoy, después de 2 años de completa impunidad para los policías y demás responsables de la barbarie, continúan detenidos 13 presos políticos, 10 en el penal de Molino de Flores y 3 en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Este pasado 21 de agosto, el juez penal primero de Texcoco dictó una sentencia que provocó una profunda indignación. A los 10 detenidos en el Molino de Flores, se les condenó a 31 años y 11 meses de prisión por el supuesto delito de secuestro equiparado, mientras Ignacio del Valle, dirigente del Frente de los Pueblos por la Defensa de la Tierra, fue condenado a 45 años por autoría intelectual de secuestro equiparado. Sumados a los 67 años y 4 meses a los que ya había sido previamente sentenciado, Ignacio enfrenta un total de 112 años y 4 meses de prisión. La mayoría de los presos políticos detenidos en el penal Molino de Flores en Texcoco no estuvieron presentes en las confrontaciones y no eran parte siquiera del Frente de los Pueblos por la Defensa de la Tierra. En el auditorio de San Salvador Atenco, en medio de las preparaciones para el Grito por la Libertad del 15 de septiembre organizado por el Frente de Pueblos, varios familiares de presos políticos hablaron sobre el calvario que han sido estos 2 años y sobre su indignación y sufrimiento ante estas injustas sentencias.
Mi nombre es Maribel Ramos Rojas y el nombre de mi hijo es Julio César Espinosa Ramos. Es una persona totalmente inocente. Solo por el hecho de ir pasando por una carretera el día 3 de mayo del 2006, se encontró a su paso un retén en el cual lo detuvieron, le dijeron que era un operativo. Lo metieron a la Policía Federal de Caminos, donde fue brutalmente golpeado, masacrado. Él también fue llevado al penal de Santiaguito, allá en Almoloya. Es algo muy fuerte lo que ha cambiado totalmente nuestra vida. Yo como su madre, porque él es realmente es todo lo que tiene y yo es todo lo que tengo. A la hora de su detención, él contaba con escasos 18 años.
Él pertenecía al movimiento de Atenco, del Frente de los Pueblos por Defensa de la Tierra.
No, él no pertenecía a este movimiento siquiera, ¿no? Nosotros desconocíamos totalmente esta agrupación.
¿Y él cómo está?
Pues él, el día que él me habla por teléfono, parece ser muy fuerte para que yo no me deprima, para que yo no me caiga. Pero el día que me toca visitarlo, pues es realmente otra persona, ¿no? Totalmente quebrantada y diciendo, ¿por qué me condenan a tantos años de cárcel? ¿Por qué estoy aquí en este lugar si yo no hice absolutamente nada, no? Él tenía tantas ilusiones y ahora pues sus ilusiones se ven truncadas y todos esos sueños se quedan detrás de esos muros de la prisión.
Pues yo me llamo Francisca Pacheco y mi hijo se llama Oscar Hernández Pacheco. Ese día que lo agarraron iba con un familiar a verlo, porque le dijeron que estaba muy mal, y lo agarraron ahí en la carretera. Desde que pegaron, le abrieron la cabeza, le abrieron la cara, y tenemos una foto, y le están pegando. Y un policía sí tiene una piedra para pegarle.
A don Paco y doña Francisca, como al resto de los familiares de los presos políticos, la noticia de la sentencia les cayó de sorpresa.
Y ya nos habían dicho que sí, ya iba a salir el juez.
O sea, que en la última semana de agosto o en la primera semana de septiembre ya iban a salir libres. Ya otros compañeros que estaban allí también nos dicen, no, jefe, dice ya para la otra semana, primeramente Dios, dice ya estamos libres. También su familia de ellos estaban recontentos. Y nos va dando esta noticia de que, pues, que para 30 años.
Digo, ¿para qué? Tiene 30 años y otros 30 ya van a ser 60 años que tiene. ¿Cómo va a ser posible y su niño es tan chiquito? Cuando no puedo ir, me siento mal, mi hijo me dice, no vayas, mamá, yo voy. Pero ahorita sí ya lo dejé de ir a ver y siento mal que yo vaya yo. Que lo vaya yo, mi hijo. Por eso no quiere que vaya, porque me pongo mal cuando voy a ver a mi hijo y él también. Y por eso me dice, mamá, ya no vengas, ya no vengas. Yo siento triste que tú vengas a verme y te pongas a llorar aquí conmigo. Y los dos vamos a llorar. Pero yo pienso que ojalá y que Dios quiera me dé mis papeles, yo lo voy a ir a ver y me voy a... tranquilizar, que no llore yo, porque yo sí me siento muy mal que mi hijo haya esté encerrado sin deber nada.
Juan de Dios Hernández, el abogado del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, afirma que la sentencia se hizo sin que existieran pruebas plenas de responsabilidad de los acusados en un proceso lleno de irregularidades y contradicciones. La motivación política de estas sentencias queda evidente en el hecho de que éstas fueran emitidas el mismo día en que se celebraba la muy divulgada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Palacio Nacional. En esta reunión se discutió uno de los temas que más preocupan actualmente a la sociedad, la inseguridad que se vive en el país. Entre otras reformas legales está una propuesta de ley general del secuestro. Las sentencias contra los presos políticos de Atenco, justamente por el supuesto delito de secuestro equiparado, deben ser leídas como una señal de alarma para la sociedad mexicana, pues criminalizan la disidencia y la defensa de los derechos, equiparando al activismo político al crimen organizado. Escuchemos a Trinidad Ramírez Velázquez, esposa de Ignacio del Valle.
Y para nosotros es totalmente absurdo que estén haciendo eso, porque ¿cómo es posible que se atrevan a estar comparando a alguien que defiende la tierra, a alguien que defiende sus derechos, a alguien que realmente secuestra, asesina, mutila, viola, cuando que nuestros compañeros lo único que han hecho es defender la tierra, defender sus derechos? Y nosotros lo hemos dicho, tenemos derecho y tenemos derecho a defenderlos, a hacerlos valer, porque no son ellos, las autoridades pues únicamente son representantes, no son dueñas del pueblo.
Pero la represión y sobre todo las sentencias, cuya intención es amedrentar y silenciar, tuvieron también otro efecto. Maribel Ramos no sabía del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, nunca había participado en ninguna lucha, nunca había expresado su indignación ante las injusticias que percibe. Hoy eso ha cambiado.
La verdad sí ha cambiado mucho mi mentalidad, porque antes éramos personas a lo mejor tímidas del expresar realmente lo que sucede en el país a toda esta represión, o que nos pongan como muestra decir de rebelarnos por algún ideal que tengamos, y que digan, si ustedes se rebelan, vean lo que les puede pasar, ¿no? Pero esto pues realmente, en lugar de intimidarme, me ha hecho más fuerte, y yo creo que expresando ante estos micrófonos mi indignación como madre y denunciando realmente toda la injusticia que estamos viviendo. Si dijeron ustedes se van a estar quietos, pues creo que no.
Para Trinidad Ramírez, no hay mal que por bien no venga. Las sentencias despertaron la indignación y dieron un nuevo impulso a la lucha por la liberación de los presos políticos de Atenco en México y en el mundo. Para muchos, Exigir la liberación de los presos de Atenco es una necesidad urgente, porque lo que está en juego, además de las vidas de hombres inocentes, es el derecho a la resistencia y a la defensa de los derechos fundamentales. Es, en suma, una lucha por un México con justicia, democracia y libertad.
Gracias a Alejandro por ese audio. Y como hemos platicado en los últimos dos temas, el gobierno trata de controlar a la gente no solo físicamente, pero también psicológicamente, por medio del miedo. Y la gente ya está cansada de eso. Y están diciendo, ya no queremos policía, ya no le queremos dar tanto poder a la militar. Bueno, pero estamos diciendo no, pero si no queremos policías, ¿qué es la alternativa? Y este último fin de semana, gente se congregó aquí en Oakland a reflejar en eso. Si no queremos que la policía nos protege, ¿cómo podemos nosotros como comunidades en realidad sentirnos seguros? ¿Y cómo vamos a implementar eso? El próximo audio que vamos a escuchar es una colección de entrevistas de personas que atendieron a la conferencia de resistencia crítica.
Este pasado fin de semana, personas vinieron de diferentes partes de los Estados Unidos a la conferencia de Critical Resistance, o Resistencia Crítica. Esta conferencia es la celebración de 10 años de estrategia y lucha para eliminar el sistema industrial de prisiones. ¿Qué es este sistema? El sistema industrial de prisiones es un sistema en donde los intereses privados y gubernamentales entrecruzan y usan las prisiones como solución a los problemas sociales, políticos e económicos. Este sistema en que vivimos depende de los sistemas opresivos del racismo, clasismo, sexismo e homofobia. En otras palabras, hay instituciones con poder que quieren controlar y eliminar ciertas personas en vez de dejar comunidades buscar maneras de cómo cuidarse y proveer para ellos mismos. Para responder a esta represión que nos afecta a todos, la organización Resistencia Crítica tuvo talleres para personas que han estado encarceladas y también para personas que buscaban aprender más de cómo este sistema afecta a diferentes comunidades. Hubo talleres enfocados a jóvenes, leyes inmigratorias, maneras de combatir violencia sexual, la militarización de la policía, vigilancia en comunidades indígenas, justicia para comunidades gays, lesbianas y transexuales, y muchos otros temas. Y claro, estrategias también fueron discutidas y compartidas. Nuestro reto como colectivo de radio es cómo nosotros podemos responder para que no solo estemos reportando sobre este movimiento, pero también ver cómo apoyarlo. Damon Azalí Rojas, locutor de KPFK en Los Ángeles, comparte más sobre este reto.
Lo que me gustaría presentar como reto a los de medios alternativos como la radio, periódicos, etcétera, es que se pongan a hablar de esos temas. Creo que gente que trabaja en la radio o en programas de radio o en medios alternativos son académicos que tienen una buena crítica de todo, pero nunca dicen, ya que todo está arruinado, ¿y qué vamos a hacer? En vez dicen, bueno, de verdad no sabemos. Entonces creo que es bueno que hay gente diciendo, quizás no tenemos una respuesta, pero por lo menos estamos tratando de lograr algo, usando el trabajo hecho por los académicos. Uno de mis programas favoritos que hemos hecho, entrevisté a Ruthie Gilmore y hablamos sobre la explosión de construcción de prisiones en el estado de California. y hablamos de su libro, de Golden Gulag, no solo por el análisis, pero porque habla de gente que son partes de organizaciones que están tratando de crear cambios. Entonces no solo se queda con esto, es como pasó y esta es una crítica, pero estas son personas que están tomando esa crítica y poniéndola en acción. Y creo que eso es una clave, que si los medios alternativos lo pudiera resolver, tomar todo lo que están presentando y ponerlo en acción, creo que habrá mucho cambio y progreso en nuestras campañas. Y creo que los dos se van a beneficiar, porque cuando los medios salen con algo que ayuda a beneficiar al movimiento, ese movimiento después busca ese medio para información, y para los dos es ganancia. Aparte de los medios, estrategias existen en varios sitios de la sociedad. Laurie del Sindicato de Pasajeros comparte lo que hace su organización y la relación entre el tránsito urbano y las cárceles.
Lo que hace el sindicato de pasajeros es que salen a los bases todos los días para reclutar gente que toma el bus todos los días y tratan de informarlos sobre diferentes asuntos que les debe importar, ¿verdad? El tema con que trabaja el sindicato es el racismo tránsito. Entonces, mucha gente dice, pues, ¿para qué les importan las cárceles? No es el bus, no son los trenes, ¿por qué estás aquí? Y lo que estamos diciendo es que es algo muy importante, que todo está interconectado. Entonces, los jóvenes no están llegando a la escuela a tiempo porque los buses no vienen a tiempo. No pueden ir a un clase después de la escuela, no pueden ir al cine, no pueden ir a otros lugares que son mejores para los jóvenes. Entonces, tienen una campaña que dice 1,000 más buses, 1,000 menos policía. Entonces, estamos diciendo, mira, en vez de poner tanto dinero en la policía, pon dinero en la infraestructura pública para que tengamos una generación de juventud que muestran la capacidad que sí tenemos del pueblo.
En los Estados Unidos existen muchos presos políticos, y igual que en otros países, ellos son ignorados y olvidados por los medios de comunicación. El comité de los SFA, o los 8 de San Francisco, comentan sobre su caso, un caso que ellos dicen el gobierno está usando para intimidar a la comunidad afroamericana.
Ellos fueron parte del partido de las Panteras Negras en los años 60 y 70, y unos cargos que están en contra de ellos fueron muy viejos, hace 35 años. Y los cargos fueron basados en la evidencia que fue recibido a través de tortura. Otros jueces dijeron que no seguir con el caso porque la evidencia fue basada en tortura. Pero Jerry Brown, el abogado general en California, decidió de seguir a poner los cargos en contra de ellos para beneficiar su carrera política. Entonces, eso empezó un proceso de organizar gente en San Francisco y a través de los Estados Unidos para empezar un proceso de quitar los cargos en contra de ellos. Uh-huh. Y también de conseguir dinero para liberar los presos que pudieron ser liberados, para estar afuera del cárcel mientras estaban esperando el empiezo de su juicio. Hicimos muchos eventos en la comunidad de juventud, de la comunidad africana-americana, eventos de música, de arte, también de beneficios para ellos, y también de empezar una campaña internacional, una carta en apoyo de los 8, y estamos haciendo conexiones con otros movimientos para resistir esos cargos.
En esta conferencia, el término presos políticos no solo se extiende a las personas que son activistas. José nos explica cómo el sistema de prisiones industrial afecta a los inmigrantes, especialmente a los indocumentados, y también cómo el acto de ser inmigrante es acto en resistencia de este sistema.
lo que yo quisiera enfocar es que es no nomás muchas prisiones y mucha gente atrás de estos, de esas cárceles, pero esto, o sea, es todo un sistema, yo creo, de capitalismo. Y para mí, como un activista de la frontera, de migración, es importante hacer esas conexiones de las prisiones y de la militarización de la frontera, porque esas fronteras han venido aquí, dentro de nuestras comunidades, no nomás en la frontera de México a Estados Unidos, pero en cuestiones de redadas, en cuestiones de leyes anti-inmigrantes. Yo pienso que todo esto es parte de esta Prison Industrial Complex, ¿sí? La gente que trata de cruzar y ya han arrestado una vez por ser indocumentados, gente que trata de cruzar otra vez, ahora ya se les está dando una felony. Y esa gente puede estar 20 años en la cárcel por tratar de cruzar sin papeles. Si ya les... So, esto nos afecta a mucha gente que no tiene papeles. Es importante que nosotros nos demos cuenta que mucha gente en este país y en otros países que pelean por los derechos humanos, pelean por los derechos de... los han encarcelado por cosas de que han hecho ellos, o sea, como Mumia Abu Jamal, Leonard Peltier, ellos son presos políticos. Pero yo pienso que también es importante que cualquier inmigrante que piensa que no se van a quedar, por ejemplo, en México, en el Tratado de Libre Comercio, y vivir entre esas condiciones miserables y no quieren morir allá en México y quieren hacer esa decisión de venir a los Estados Unidos y cruzar esa frontera y ser ilegal, o llamado ilegal, esos indocumentados son presos políticos, porque están diciendo, pues lo están diciendo a las leyes antimigrantes, a los grupos antimigrantes, que ellos van a tratar de venir y hacer un futuro con sus familias y quedarse y vivir aquí. Por eso yo pienso que si se enfoca mucho a las acciones que uno hace políticamente y no ven que los cuerpos de los inmigrantes al cruzar esa frontera, ellos y ellas están haciendo una decisión, aunque estén conscientemente activistas o no, ellos mismos con su cuerpo están diciendo, están quebrando esas fronteras.
Y ahora, siguiendo con el tema de migración, tenemos aquí a Mariana Nava, que va a hablar con nosotros sobre las redadas que pasaron el 3 de septiembre en Humboldt County. Pasó en Sun Valley Farms, que es una granja, la granja más grande en los Estados Unidos, donde crecen flores. Y bueno, Mariana, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Buenas noches. ¿Nos puedes contar un poquito de qué exactamente fue lo que pasó y cuántas personas fueron afectadas?
Bueno, primeramente también se encuentra aquí el compañero Nando, Fernando Paz, conmigo.
Buenas noches.
Bueno, como habías explicado, Sun Valley es una granja de flores y me parece que es la segunda compañía de empacadora de flores nacionalmente. So, lo que había sucedido es el 3 de septiembre de este año, como eso de las 10 de la mañana, inmigración llegó al sitio donde tienen la empacadora y la granja y detuvieron a eso de 22 personas. La mayoría de las personas fueron detuvidas y llevaron a la estación de la guardacosta a McKinleyville, un sitio como 10 millas al norte de Arcata, que es donde se encuentra la compañía Sun Valley. So, de ser detuvidos, la gente fueron dejadas en libertad y ahora se encuentran en una situación de que están esperando corte, pero están siendo citados en San Francisco para algunas entrevistas. Lo más reciente que ha sucedido es de que inmigración vino a Arcata y lo citó para unas entrevistas que no son mandatorias, pero como fueron presentadas a las personas, fueron como si fueran obligatorias, y varias cosas han sucedido. No sé si quisieras agregar.
Una de las cosas que sucedió fue que el día de la redada, después del día de las horas de trabajo, los oficiales fueron a la casa de las personas y tumbaron puertas y entraron con pistolas y con armas amenazando a las gentes. De hecho, llegaron a la casa de una señora cuyo esposo estaba en Sun Valley. Cuando él se escondió y se escapó de la redada, pero en cuanto él llegó a la casa, entraron, le tumbaron la puerta, entraron con pistolas, asustando a la familia y asustando a los hijos. Se llevaron al esposo y dejaron a la señora con los niños en la casa. Pero eso ocurrió en Arcata y en Fortuna, y ha estado ocurriendo en todo Humboldt. Nuestra comunidad ahorita está viviendo bajo el terror del Estado, porque ellos les están llamando, les están exigiendo cosas que no les tienen que exigir. Les están pidiendo que firmen formas y no les dan copia de las formas de lo que están firmando. Les están pidiendo que hagan un testigo contra Sandali, pero sin darles nada, ni permiso de trabajar, y tratándolos como si fueran objetos en un juego entre Sandali.
Nando, vas a disculpar, pero se nos acabó el tiempo y vamos a darle seguimiento a este tema y a lo que está pasando allá en Humboldt en el próximo programa. Y muchas gracias por su tiempo.
Especialmente queremos hablar con ustedes sobre cómo se están organizando allá arriba, los estudiantes, miembros de la comunidad y también la gente que fue afectada. Así que no solo ver cómo fueron afectadas, pero cómo están resistiendo también. Entonces nos seguimos en contacto, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sí.
Queremos estar.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, esto ha sido Radio Zapatista. Queremos su apoyo no solamente para ese programa de radio. Pueden checar nuestra página web en radiozapatista.org, sino también apoyen a La Onda Bajita, que es la programación latina aquí en KPFA. Y pueden checar ese programa en kpfa.org. Entonces, gracias por estar con nosotros esta noche.